Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos ahora con la participación de nuestro querido amigo y hermano licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, nuestro especialista en geopolítica. ¿Cómo le va, querido? Hola.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo le va, querido? ¿Bien?
Me escucho muy bajo, Norberto.
A ver si le levantamos el retorno a Carlito. A ver, ¿me escuchás mejor ahí?
Ahora lo escucho un poquito mejor.
Un poquito mejor. Bueno, ya a medida que vayamos dialogando, seguramente irá mejorando el audio. Carlitos, la urgente necesidad de repensarse nuestra América, el título que has elegido para compartir tu columna en el día de hoy. ¿Repensarse en qué aspecto?
Bueno, repensarse en cuál va a ser las relaciones que vamos a tener, visto. En primero yo quería hacer una pequeña introducción. Este forma parte de un trabajo que he hecho, dossier geopolítico. Uh-huh. ¿En qué punto lo queremos dejar bien claro? Estamos viendo una serie de cambios de corte político en América, pero lo que también estamos observando es un conflicto en crecimiento a nivel internacional. Y debido a ello es que debemos pensar de mayor a menor, y en esto es muy importante entender que estamos en marcha hacia un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, debemos recordar que los órdenes mundiales se han establecido casi siempre en base a grandes conflictos internacionales. Uh-huh. El último de hace 100 años fue, de más de 100 años, perdón, que duró 100 años, fue la Santa Alianza después de la caída de Napoleón, y duró hasta la Guerra del 14. Luego viene el intermedio de la Segunda Guerra Mundial, que fue la continuación de la Primera, y el periodo que va del periodo de la lucha entre el bipolarismo. Todos sabemos que esa bipolaridad terminó no en un conflicto bélico, debido a que uno de los jugadores desapareció del escenario, la Unión Soviética. Pero a partir de ese momento empieza a cambiar la historia nuevamente, y ahí vemos un resurgimiento en superpotencia de Estados Unidos, que se transformará en el hegemón del siglo, final del siglo XX, pero que a partir del siglo XXI ese hegemón está fuertemente cuestionado y con posibilidades concretas de un retroceso, y que se está viendo en distintas áreas. En este aspecto podemos decir que hoy los nuevos jugadores internacionales que se están, tironeando el cómo establecer el nuevo orden mundial son los que ya conocemos, las potencias tradicionales, pero fundamentalmente son Estados Unidos, China, Rusia e India. Y Europa sigue siendo una incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser su destino en el mediano plazo. Decimos todo esto para empezar a hablar sobre lo que puede ocurrir sobre nuestro continente, que es lo que nos lleva a este título que lanzamos. Estados Unidos necesita tener tranquilo el Medio Oriente. Ajá. Para poder replegarse. Necesita una zona de Centro Europa también tranquila. Intenta revitalizar el viejo pacto de la, o el, más que pacto, la doctrina Monroe, ¿no es cierto? Uh-huh. Que ya no es como en otras épocas con invasiones militares solamente, esas son la última ratio que usan, sino a través de alianzas de libre comercio, etcétera, ¿no es cierto? Bien, en todo esto está en juego justamente en estos tiempos, y más hoy también se juega una baza bastante importante de lo que está pasando con las elecciones en Venezuela, ¿no?
Claro.
Porque según como salga estas elecciones, vamos a tener un replanteo de nuestras relaciones internacionales, pero muy fundamentalmente, vuelvo a reiterar, cuál va a ser el rol de América con relación al hegemón en retirada, que es Estados Unidos, ya que numerosos países del continente que forman parte de sus alianzas estratégicas intentan que toda América, y fundamentalmente dos países, en América del Sur, que son Argentina y Brasil, se inclinen más por una alianza total con el hegemón norteamericano y su alianza atlantista a través de la Unión Europea. Esto es complicado si lo vemos también desde la posibilidad de la conflictividad, ¿no? Porque si la conflictividad entre las grandes potencias que se están dirimiendo el mundo, y nosotros nos ubicamos, digo nosotros, los argentinos, los brasileños, etcétera, América, se ubica con uno de los bandos, es muy posible que nos veamos involucrados en un conflicto de mayores características que no van a ser solamente económicos o políticos. Y allí podríamos ver, lamentablemente, que nuestros jóvenes sean, digamos, utilizados para participar en esta nueva tercera guerra mundial que se está practicando en cuotas o en etapas. Y esto hay que decirlo bien claro, porque las peleas van a ser siempre en las zonas periféricas, y nosotros ahora sí somos una zona periférica. Y allí hay que recordar que el Papa ya lo viene anunciando esto, de que ya se inició un proceso de conflicto entre las grandes potencias, y entonces debemos dar, los que tenemos un pensamiento latinoamericanista, antiimperialista, del bando que sea, una batalla cultural mediante la cual imponer a la población que los logros que se alcanzaron con los cambios en estas últimas década y media en América no deben ser eliminados. Sí deben modificarse los errores que se han cometido en las distintas administraciones. No por ello tirar por la borda la UNASUR, la CELAC, ¿no es cierto?, que son organismos que nos han permitido tener una presencia fundamental en este nuevo orden mundial. Y por ello hay que volver a hablar de cómo se debe estructurar estos nuevos organismos. Es evidente que los poderes tradicionales van a insistir, van a intentar convencer a las poblaciones de que debemos integrarnos al bloque anglo-europeo. Pero la realidad de estos conflictos que estamos viendo, la realidad del peligro de enfrentamiento bélico, nos debe hacer sopesar a todos los dirigentes, incluyendo las nuevas administraciones que van a asumir en Argentina y que pueden asumir en otros países, como el caso de Ecuador, etcétera, etcétera, de que estamos en una situación muy difícil, pero también en un quiebre histórico. Y ese quiebre histórico nos obliga a repensar nuestras alianzas y nuestra forma de manejarnos en el mundo. De allí de que es muy importante que medios como el tuyo y la mayoría de los organismos de participación popular hagan hacer llegar a la población la situación de que nos pueden derivar estos conflictos. Estos conflictos pueden ser muy graves. No nos olvidemos que el imperio ha privatizado la guerra, etcétera, etcétera.
Hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Y yo estoy tratando de relacionar todo esto que estás hablando, de repensar nuestra América, América Latina, y pregunto, vinculado a lo que estuviste desarrollando, ¿cómo podremos sostener lo que se ha venido desarrollando, que fue una transformación sumamente importante que lleva más de 12 años, lleva como 15 años en el continente, con un giro hacia la izquierda prácticamente, que ha permitido, posibilitado que poblaciones enteras, eternamente postergadas, vieran una posibilidad de mejorar sus situaciones, pero a su vez eso fue acompañado con una concientización de la política, de lo social, con trabajos de base. Fundamentalmente me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en Venezuela y lo que ha venido ocurriendo en Bolivia, como lo que viene ocurriendo en Ecuador con la Revolución Ciudadana. Y aunque en otras medidas, en otras dimensiones, lo que ha ocurrido aquí en Argentina con esa participación maravillosa de muchas fuerzas juveniles, fundamentalmente en momentos de crisis por desastres naturales, por inundaciones, bueno, recordemos que eso fueron hechos concretos. Todo ese capital, ¿lo podemos utilizar para repensar esta América, esta Latinoamérica, y idearnos una nueva concepción de independencia y autodeterminación, o vamos a tener que recalar en estas fuerzas para contrarrestar el avance neoliberal, pero de manera no muy pacífica, que digamos?
Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que todos los sectores que están involucrados en la conformación del pensamiento político en cualquier lugar de América debe empezar a desarrollar las distintas claves, ¿no es cierto?, de su poder. No creo que sea tirado al balde, digamos, todo lo que han hecho los distintos organismos políticos, los distintos pensamientos y las experiencias que ha vivido América. Lo que sí se debe replantear, porque se han cometido mucho infantilismo en muchas cosas, uh-huh, y también en algunos casos se ha dado pasos avanzados sin tener el respaldo suficiente ni la estructura evidente para poder desarrollar esas ideas. Ahora bien, todo eso nos debe hacer pensar también de que existe toda una masa crítica de gente que piensa igual, de que está totalmente de acuerdo en establecer estos parámetros de antiimperialismo y de integración regional, pero bueno, también debe tener lucidez los dirigentes políticos de todas las ideas cercanas a esto, en conformar espacios serios, concretos y firmes para poder seguir adelante esto. Hay un detalle que de que la conflictividad va a ir en crecimiento es que Estados Unidos ha intentado sostener todo su sistema económico político que heredó tras el triunfo de la Segunda Guerra Mundial de cualquier forma. La realidad de estos últimos año y medio, no estamos hablando de hace un siglo, es que esa realidad está totalmente subvertida. Los organismos que ha organizado justamente Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día están caducos, no representan en absoluto la realidad del siglo XXI, y es evidente que los países en crecimiento, caso el BRIC, está desarrollando organizaciones internacionales que no es que son paralelas, son más amplia que lo que se organizó con el acuerdo de Bretton Woods, del FMI y del Banco Mundial. Y eso, por supuesto, que es lo que deben analizarse a la hora de tomar decisiones en las distintas corrientes políticas de cómo va a ser nuestra operatoria en este nuevo orden mundial en formación. Que, vuelvo a reiterar, va a ser bastante, bastante conflictivo, por lo que estamos viendo, y que además debemos evitar entrar en la trampa que creo que es la que mejor maneja Estados Unidos, que es la de la confrontación. Porque allí es donde ellos tienen totalmente asegurado una victoria en el mediano tiempo, no en el largo, pero en el mediano sí, y que por supuesto todo eso acarrea un tremendo desastre para las poblaciones que se les aplica esa metodología. Y si no, veamos lo que es Libia, lo que es Irak, etcétera, etcétera. Uh-huh. Donde además no nos olvidemos que en esos lugares ya no operan más los ejércitos de Estados Unidos, operan bandas de mercenarios que tienen miles de efectivos y que han privatizado la guerra, todos lo sabemos, pero la mayoría de la población lo desconoce. Entonces, de pronto usted no pelea contra un ejército formal, sino contra una estructura de una empresa que viene y lo y los ataca.
Claro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, gracias Norberto, saludos a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Vélez con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Vamos a contarle un cuentito.